Es maravilloso verlos a todos esta mañana. Espero que hayan tenido un tiempo maravilloso anoche. Nosotros ciertamente la tuvimos en casa. Siempre somos muy buenos en tener mucho compañerismo y mucha comida. Estoy seguro de que todos estamos llenos y preparados para el primer día de panes sin levadura hoy. Bueno, anoche fue la noche de ser muy recordada, la noche de ser muy observada. Hablamos, tuvimos conversaciones, pensamos acerca de salir del Egipto espiritual. Hablamos, pensamos acerca de cómo fue para Israel salir de Egipto. Y estaba en nuestras mentes. La noche antes, la Pascua, tomamos los símbolos, celebramos la Pascua, nos comprometimos con nuestro llamamiento y miramos a nuestro caminar y nuestro llamamiento y por qué estamos aquí, por qué estamos en este camino. Si pueden imaginarse, si pueden ponerse en los zapatos de Israel, proverbialmente esta mañana, ellos celebraron la Pascua, anoche celebramos la noche de ser muy recordada, y ellos estaban comenzando un viaje muy, muy largo. Estaban comenzando un largo viaje. Estaban comenzando su andar. Todos hemos tenido un día en nuestras vidas en el que comenzamos nuestro andar en nuestro día de bautismo. Nuestro andar en el camino de vida de Dios. Israel esta mañana comenzó a salir de Egipto. Y quizás me conozcan un poco, ¿dónde pueden encontrarme un domingo por la mañana? Normalmente estoy rodeado de la creación de Dios, en medio del bosque, en algún parque cercano o en un parque nacional cercano, y salgo a caminar, a disfrutar de la creación de Dios y a poner un pie delante del otro. Lo más que he caminado, y esto se relacionará con Israel en un momento, son 29 kilómetros para quienes están fuera de los Estados Unidos o 18 millas. Es lo más lejos que he caminado. Fue una larga distancia. Afortunadamente, tenía un compañero conmigo, mi joven hijo. Él tenía un poco más de energía. Sus articulaciones estaban un poco más lubricadas, supongo. Podía dar unos pasos más que yo, podía hacerlo con un poco más de calma, pero fue una caminata larga. Estoy seguro de que todos ustedes están pensando. 18 millas, ¿qué tan lejos es eso? 29 kilómetros. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, en realidad, eso no es demasiado lejos. Hablemos de Israel por un momento. A medida que establecemos el mensaje, es como lo que Israel tenía delante de ellos, y usaré algunas notas aquí, algunas estimaciones que hice, que saqué de internet, y tal vez en parte algo de especulación, pero más bien hablemos de lo lejos que tuvieron que caminar y comenzaremos con una parte del Éxodo, una parte de su viaje a la tierra prometida. Salieron de Egipto y su primera parada, o la primera parada importante fue el monte Sinaí. Si tomamos la ubicación del monte Sinaí en Arabia Saudita, como el señor Pak mencionó recientemente, su caminata habría sido de más de 700 kilómetros, 435 millas. ¿Se imaginan caminar esa distancia? ¿Se imaginan con sus hijos, con su esposa, tal vez con su madre, sus abuelos, de todas las edades, caminando 700 kilómetros, más de 435 millas? ¿Cómo sería eso? Ahora, mencioné que se dirigían al monte Sinaí y todos sabemos que llegaron al monte Sinaí antes de Pentecostés. Así que tardaron más de 50 días. Bueno, tardaron 47 días en llegar allí. Este sitio web estima el tiempo total que les tomó llegar al monte Sinaí. El promedio habría sido de 15 kilómetros, 9,3 millas por día. No está mal. No son mis 18. Lo hice un domingo por la mañana en el Valle de Cuyahoga. Es aproximadamente la mitad de eso. No está mal. Bueno, si analizamos el relato y la historia tal como es presentada en el Antiguo Testamento, es posible que solo hayan viajado durante 29 días. Hubo otros días, por supuesto, hubo sábados, hubo días festivos, el último día de los panes sin levadura. Hubo otros días en los que no viajaron. Así que tomemos esos 700 kilómetros, esas 435 millas, y hagamos un cálculo un poco diferente. Entonces, si solo viajaron durante 29 días, habrían caminado 24 kilómetros cada día, eso caminaron en promedio. Y estoy seguro de que hubo días en los que les fue mejor y días en los que no les fue tan bien, o 15 millas. Pongamos en contexto un poco lo lejos, lo mucho que tuvieron que caminar. Tuvieron que poner un paso delante del otro, y eso fue solo para llegar desde donde estaban en la tierra de Egipto hasta el monte Sinaí. Sabemos que su caminata, su peregrinar duró 40 años por varias razones. Podemos mencionarlo más adelante, pero eso fue solo el comienzo. Tuvieron que seguir caminando, por supuesto. Pero, ¿pueden imaginar caminar 15 millas por día con todos sus bienes con ustedes y con el botín de Egipto también? Escuché algo divertido anoche, una linda tradición en cierta familia. Sé que otros también lo hacen. Los jóvenes recibieron un poco del botín de Egipto para estar en la cena de anoche. Es maravilloso escucharlo. Así que imaginen todo lo que llevan con ustedes. No están caminando solos. No es solo como cuando yo caminé, una mochila con un poco de agua y algo de comida. Todas sus pertenencias, toda su vida, estaban allí con ustedes, caminando con ustedes mientras salían de Egipto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre caminar. Pero primero, hablemos un poco sobre aquellos que caminaron antes que nosotros. Vayamos a Hebreos 12, versículo 1, un pasaje que habla de aquellos que nos precedieron. Luego, iremos al Antiguo Testamento y veremos algunos de los que fueron mencionados específicamente. No repasaremos todos y cada uno de ellos, específicamente aquellos que fueron marcados, que caminaron con Dios. Vamos a preparar un poco el camino para todos aquellos que nos precedieron, aquellos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los de años recientes. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, el cual quitamos de nuestras vidas mientras nos preparábamos para los días de panes sin levadura, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se menciona correr. Pensemos en caminar, caminemos la carrera que tenemos por delante. Veamos algunos de los que han caminado antes que nosotros. Vayamos al otro lado de la Biblia. Vayamos a Génesis. Leamos acerca de algunos que caminaron antes que nosotros. Creo que esta es la primera vez que se menciona en la Biblia que un hombre, un siervo de Dios, es mencionado de esta manera. Vamos a Génesis 5, versículo 24. Hablando de los niños de anoche, recuerdo haber escuchado esto cuando era más joven, y la imaginación que tenía cuando era niño literalmente pensaba, y tal vez este era el caso en ese momento, vamos a entrar en eso. Estos hombres realmente caminaron con Dios. Dios estaba allí junto a ellos. Físicamente podían verlo. Caminaron y hablaron juntos en la tierra. Si lo hicieron, no lo sabemos. No estábamos allí. Pero leamos aquí como lo dice Dios. En Génesis 5, versículo 24, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Simplemente, Enoc caminó con Dios. Puede que sea la página siguiente de su Biblia. Está en la mía. Génesis 6, versículo 9. Aquí se habla de Noé. En Génesis 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Tal vez jueguen un poco con esto en su mente. Tómenlo literalmente. Noé caminó con Dios. Dios caminó a su lado. Dios habló con él. Él habló con Dios. No tenía la Biblia como nosotros la tenemos. No tenía las escrituras a las cuales recurrir. ¿Cómo habría sido eso? Caminar con Dios, tenerlo a su lado, conversar con él. Vayamos a Primera de Reyes 3. Veamos un poco acerca de David, el rey David. Primera de Reyes 3, versículo 14. Y se menciona a otros siervos que caminaron con Dios. No los veremos todos, pero vayamos a la escritura en Primera de Reyes 3, versículo 14. Vamos a dividirla un poco para contexto aquí, pero solo leeremos el versículo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Aquí Dios le está hablando a Salomón, yo alargaré tus días. Pero solo David caminó. Anduvo con Dios. Vayamos al Nuevo Testamento, a Lucas 1, versículo 6. Tal vez no se menciona directamente en el Nuevo Testamento, que los santos del Nuevo Testamento caminaron con Dios, pero aquí, este es un pasaje curioso. Solo el contexto. Y en un momento explicaré por qué lo llamo pasaje curioso. Pero aquí, simplemente, es interesante cómo está establecido y dicho. Y, de hecho, comenzaremos a leer en el versículo 5. Se habla de Zacarías y Elisabet. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Imaginen a esos dos santos, cómo andaban con Dios, andaban en todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, y eran irreprensibles. La razón por la que me parece curioso es porque, como sabemos en el mundo, en breve, en el contexto aquí, Cristo viene a la tierra, Cristo está en la tierra, y dicen que eliminó la ley y los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Y aquí, en el comienzo del Evangelio, simplemente, Dios señala, Dios destaca a dos de sus siervos y deja muy claro lo que hicieron. Por supuesto, también aprenderemos lo que debemos hacer y lo que haríamos, pero ellos anduvieron en todos sus mandamientos y todas sus ordenanzas. Es interesante cómo se establece eso allí, pero quiero enfocarme en que anduvieron en el camino de Dios. Dios quiere andar entre nosotros. Quiere caminar con nosotros. Vayamos a Levítico 26, versículo 12. Él caminó con estos santos del pasado y quiere caminar entre nosotros. Primero, permítanme explicarles la escritura aquí. Levítico 26, versículo 12. Permítanme llegar ahí. Pero aquí, Dios simplemente dice lo que quiere hacer, lo que está en su corazón hacer. 26, versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Tomemos el versículo como es, andaré entre vosotros. Sí, Él está hablando al antiguo Israel allí. En definitiva, Él nos está hablando a todos nosotros. Está en la palabra de Dios. Es para que nosotros la leamos, Dios andará entre vosotros. Veamos el contexto de esto. Veamos dónde está establecido y de qué manera. Vayamos al comienzo del capítulo en el versículo 1. Y aquí leeremos un poco de la introducción en el capítulo. Y piensen, mientras se enumeran estas cosas, ¿qué hizo Israel? No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Creo que cuando el antiguo Israel, si leen el resto de la historia, ellos olvidaron leer cuáles serían las palabras negativas allí. Los no, si no hiciereis, el tampoco, no te levantes, no te inclines. Se olvidaron de no hacerlo. Conocemos su historia. Y leamos el versículo 2. Guardad mis días de reposo, y tened en reverencia mi santuario. Así que Dios dijo que guardaran los días de reposo, que tuvieran en reverencia el santuario. ¿Qué hizo Israel? Israel hizo lo contrario. No guardó sus días de reposo, ni tuvo en reverencia el santuario. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré, y el resto del capítulo continúa. Entonces, ¿qué está en el corazón de Dios? Si saltamos hasta el versículo 12, y si vemos el comienzo de todos los versículos, y haré esto, y haré aquello, y haré lo otro. Pero todo se basaba en si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos. Entonces, volvamos a leer el versículo 12. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Leamos el versículo 13, un recordatorio de dónde estamos hoy, en los días de los panes sin levadura. Yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, para que no sirváis a Egipto, ni seáis esclavos del pecado, ni esclavos de este mundo. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios quiere caminar entre nosotros, pero podemos ver que Israel, y sabemos que Israel no lo entendió del todo. No entendió el mensaje. Ellos hicieron, prácticamente en el versículo 1, todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Y luego se olvidaron de hacer todo lo que Dios les dijo que hicieran. Entonces, ¿Dios realmente tuvo la oportunidad de caminar entre ellos? Todavía no. Vayamos a Ezequiel 36. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y al final, sabemos que el plan de Dios no será frustrado, no será detenido sin importar lo que nosotros, los humanos físicos, hagamos. Veamos cuáles son los planes de Dios en el futuro, lo que Él hará. Y hablaremos de cómo esto también se relaciona muy de cerca con ustedes y conmigo hoy. Ezequiel 36, versículo 25. Leeremos algunos versículos aquí. Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es una mirada hacia el futuro, cuando Dios hará esto con todo Israel, y en última instancia con toda la humanidad también. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese era el problema en Éxodo con el antiguo Israel. Era ese corazón de piedra, ese corazón que no quería cambiar, el corazón que no quería ver a Dios, que no quería caminar con Dios. Y aquí, esto es lo que Dios prometió que haría en el futuro, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Nuevamente, las palabras en las que nos enfocamos esta mañana. Haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios hará esto en el futuro por todo Israel y por toda la humanidad, para reemplazar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón que sea moldeable. Hermanos, sabemos que, por nuestro llamamiento, por nuestro bautismo, por medio del arrepentimiento, el perdón de pecados y nuestra conversión, se nos ha dado ese corazón hoy. Se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos obedecer, para que podamos cambiar y crecer. A diferencia del antiguo Israel que tenía un corazón de piedra que no fue cambiado, nuestros corazones han cambiado para que podamos tener a Dios caminando entre nosotros. Podemos caminar con Dios de una manera en que ellos no pudieron. Esta mañana, vamos a ver cómo podemos asegurarnos de que estamos caminando con Dios. Vamos a repasar algunas cosas que podemos hacer para asegurarnos de que estamos caminando con Dios, para asegurarnos de que, de la misma manera en que en mi imaginación de niño, Enoch y Noé tenían a Dios junto a ellos conversando, podemos tener lo mismo hoy. Tenemos ese corazón de carne. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Podemos obedecer. Obedecemos, y Dios puede caminar entre nosotros. Pero antes de comenzar, vayamos a Jeremías 10, versículo 23. Antes de entrar en materia, solo para recordarnos un poco, y estoy seguro de que quizás hayamos revisado la escritura recientemente. Esta tiene una letra pequeña. ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Cómo podemos caminar con Dios? ¿Realmente necesitamos caminar con Dios? ¿Realmente necesitamos su ayuda? Porque muchos de nosotros hemos estado caminando desde los primeros años de nuestra vida. Realmente sabemos cómo poner un pie delante del otro. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Sí, físicamente podemos caminar, por supuesto, pero estamos hablando de asuntos espirituales. Vayamos a Jeremías 10, versículo 23. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Así que, un pequeño resumen antes de empezar. No podemos dirigir nuestros pasos. Necesitamos a Dios con nosotros. Necesitamos a Dios a nuestro lado para ayudarnos a dirigir hacia dónde vamos. Necesitamos darnos cuenta de esto para que pueda caminar con nosotros. Pensemos en Israel y su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. No sabían cómo ir, a dónde ir. Necesitaban la columna de nube durante el día, la columna de fuego por la noche para dirigir sus pasos. Necesitaban seguir a Dios durante todo el camino. Bueno, el primer punto en el que quiero profundizar es camine con humildad. Camine humildemente con su Dios, un poco de eso en el mensaje de ofrenda, la época del año en la que estamos, la época del año en la que nos hemos preparado para la Pascua, nos hemos preparado para los días de panes sin levadura. A veces, cuando tenemos puntos o tenemos una lista de cosas por las que pasar, no necesariamente comenzamos con la más grande, con la más pesada, con la más seria, pero todos nos hemos preparado para la Pascua. Así que estamos listos para el punto serio, camine humildemente con nuestro Dios. Y la razón por la que también comenzamos con esto es porque si no hacemos esto, realmente no importa el resto de los puntos que repasaremos esta mañana. Este es el eslabón más débil. Imaginemos una cadena, si este eslabón no está allí, el resto, en cierto modo, no importa de la misma manera. Pasemos a Miqueas 6. Aprendamos acerca de cómo y qué quiere Dios y cómo debemos caminar con Él. Para comenzar, vayamos a Miqueas 6. Leamos los versículos del 6 al 8 en Miqueas 6. Leamos los versículos para establecer el versículo 8, comenzando en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante el Eterno, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cómo debo presentarme ante Dios? Es una pregunta retórica. ¿Cómo debo presentarme ante el Dios Altísimo? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Versículo 7. ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros? ¿Pueden imaginarse sacrificar 1000 carneros? ¿Cuánto tiempo llevaría eso? En cierto modo, en nuestra era, ¿cuán terrible sería eso? ¿Cuán difícil sería? ¿O con 10,000 arroyos de aceite? Continúa con una pregunta retórica, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Cuál es el precio que Dios quiere que demos? Leamos el versículo 8. Esto es verdaderamente lo que Dios quiere y se relaciona directamente con este punto. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha mostrado lo que es bueno, ¿qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Todo lo que se dijo allí, todos los sacrificios, todo el alto precio que se podría dar, y, ¿qué quiere Dios que hagamos al final? Él quiere que caminemos humildemente con Él. ¿Cómo lo hacemos? Hablaremos más sobre esto. Vayamos al Salmo 51 y al versículo 17. Con todo lo que se puede dar, ¿qué es lo único que Dios quiere de nosotros? Vayamos al Salmo 51 y al versículo 17. Mientras vamos allí, piensen en todos esos carneros, sus primogénitos, ese precio. Y luego la conclusión es que Dios quiere que seamos humildes. Él prefiere que seamos humildes que todo eso. Salmo 51 y versículo 17. De hecho, comencemos en el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo daría. Esta es la oración del rey David aquí, no quieres holocausto. No esos 1000 carneros, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a escuchar. Un hombre y una mujer que están dispuestos a caminar con Dios. Vayamos a Primera de Pedro 5 y leeremos los versículos 5 y 6. ¿Cómo caminamos con Dios? Si vamos a caminar humildemente, ¿qué es lo que debemos hacer y que todos hemos estado haciendo en preparación para estos días? Cuando se aproximaban estos días en esta época del año, sin duda pasamos mucho tiempo revisando, examinando nuestras vidas, viendo dónde estamos inflados y dónde necesitamos ser un poco más planos. Comencemos leyendo Primera de Pedro 5 y el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, para obtener algo del contexto. Y todo, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Somos orgullosos, Dios nos resiste. Pero a los humildes, Él da gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Así que nuestra instrucción, es una instrucción para nosotros, y es una instrucción para que nosotros seamos humildes, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hago una pregunta, ¿por qué Dios no nos hace humildes simplemente? ¿Puede Dios hacernos humildes o es algo que nosotros y solo nosotros podemos hacer? Vayamos a Santiago 4, versículo 8. Y sí, esto está comenzando con el punto más serio. Hemos estado haciendo esto. Esto está en nuestras mentes, Santiago 4, versículo 8. Y aquí hay una instrucción, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. En el versículo 10, humillaos delante de Dios, delante del Señor, y Él os exaltará. Juntemos estos versículos. Pintemos un poco el cuadro. Es una instrucción para que nos humillemos. Sí, Dios puede humillarnos. Dios puede hacernos pasar por pruebas y tribulaciones. Podemos hablar de eso más adelante, eso nos ayuda a reflexionar y a ver quiénes somos y a ver nuestros cuerpos físicos, pero en última instancia es una instrucción para que nos humillemos. Así que veamos este cuadro. Dios no puede hacerlo. Nosotros debemos hacerlo. Así que, si estamos caminando y Dios está caminando, muchas veces, el mundo levanta su cabeza hacia el cielo cuando habla de Dios. Mira al cielo, oh, Dios está en el cielo, o quien quiera que esté en el cielo, de lo que sea que esté hablando, miran al cielo. Pintemos este cuadro aquí. Dios está caminando sobre la tierra y en cierto sentido, Él nos está mirando, su creación, y Él está diciendo, oye, estoy aquí abajo. ¿Quieres caminar a mi lado? ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres estar en mi familia? Baja un poco aquí. Baja un poco. Camina a mi lado. Estoy aquí abajo. No estoy allá arriba. Y lo vemos. En este mundo, lo vemos en la humanidad. La humanidad piensa que tiene muchas cosas resueltas, y muchas veces podemos sorprendernos a nosotros mismos en eso. Creemos que tenemos muchas cosas resueltas en nuestras vidas, y este es nuestro Dios creador. Leamos las Escrituras. Él nos ordena que nos humillemos. Que nos rebajemos. Así que lo primero que debemos hacer si vamos a caminar al lado de Dios, si vamos a caminar como Enoch y Noé caminaron con Dios a su lado, para tener conversaciones con Él, para que Él nos guíe, nos dirija, lo primero que debemos hacer es rebajarnos, es humillarnos. Es ver qué nos pide Dios. Que bajemos un poco a su nivel. Vengamos a ver dónde está Él y luego podemos comenzar a dar un paso delante del otro con Dios a nuestro lado. Ahora, pensemos de nuevo en Israel. Sabemos por la historia que pasaron 50 años en el desierto. Nunca bajaron un poquito. Tenían otros planes y otros pensamientos que no estaban en línea con Dios. Cuando Dios envió a los 12 exploradores a la tierra prometida, pensaron que era demasiado. Tenían otras ideas. No estaban dispuestos a poner sus ideas en línea con las ideas de Dios, a poner sus ideas a la altura de Dios. Esos gigantes no eran nada. Pero el antiguo Israel, con el corazón de piedra, esos gigantes para ellos lo eran todo. No podían ver el plan de Dios. No podían reducir sus mentes para ver lo que Dios estaba haciendo. Vayamos al siguiente punto. Estamos caminando humildemente con Dios. Nos hemos rebajado para caminar al lado de Dios. Debemos caminar en el Espíritu. Vayamos a Gálatas 5, versículo 16. Esta es verdaderamente una manera en la que podemos caminar con Dios. Dios no está a nuestro lado físicamente. No lo vemos físicamente. Debemos caminar con Él en espíritu. Tenemos ese corazón de carne. Tenemos el espíritu que se nos dio en el bautismo. Así que, debemos caminar en este. Leamos algunos versículos aquí en Gálatas. Comenzaremos en el versículo 16. Leeremos y aprenderemos de lo que está aquí en este capítulo. Digo, pues, escribe Pablo, andad en el Espíritu. Leí la Escritura hace unas semanas y me llamó la atención. Andad en el Espíritu, simplemente. ¿Cómo podemos hacerlo? Personalmente, me encanta caminar. Escucharon la historia de caminar demasiadas millas a través del valle, lo disfruto, pero, ¿cómo andan en el Espíritu? Leamos. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo está estableciendo algunas cosas. Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, si estamos escuchando al Espíritu, andamos en él. Las atracciones de este mundo, las atracciones de nuestra naturaleza física no estarán allí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Los dos dentro de nosotros luchan entre sí. Y esto continúa en el versículo 17. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Lo sabemos. Es por eso que celebramos la Pascua. Es por eso vamos a Dios y pedimos perdón. Habrá evasivas. En cierto modo, esto es alentador. Sabemos que tropezaremos. Sabemos que caeremos. Sabemos que tendremos que dar pasos a un lado, pero una vez al año, Dios borra esa pizarra, limpia nuestra conciencia para que podamos seguir caminando en el Espíritu. Continúen leyendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por supuesto, ya lo mencionamos antes, hablando de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aún deben cumplir la ley, pero no estamos bajo la ley. No estamos bajo el castigo de la ley. También nos damos cuenta de eso, nuevamente a través de la época del año en la que estamos. Continuemos leyendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son obvias, las vemos a nuestro alrededor en el mundo en el que vivimos, especialmente, a veces en nosotros mismos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, lo cual explica lo que es la carne física, lo que son los deseos de la carne. Pero aquí está el camino en el que queremos andar, en el que queremos crecer, versículo 22. Así que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esto es en lo que debemos andar, de lo que debemos estar llenos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay prohibición en ninguno de esos puntos, ni control, ni limitación de ninguno de esos puntos. A medida que andamos en el Espíritu, podemos andar cada vez más en los frutos del Espíritu. No hay límite. Versículo 24, leeré hasta el 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que somos de Cristo, hemos tomado la Pascua, sabemos lo que Él ha hecho por nosotros y los pecados han quedado atrás. Versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que debemos andar en estos caminos. Debemos andar en los frutos del Espíritu. Sabemos, como se mencionó, que se nos ha sido dado. Vayamos a Romanos 8, versículo 1. Y aquí hablaremos un poco más sobre andar en el Espíritu. Y si fuera yo que dijera, sea humilde, humillémonos, sería un poco fuerte. Es un poco sobrio. Bueno, aquí vamos a leer sobre algo que es muy alentador. Muy alentador si hemos hecho el paso 1 y estamos en el paso 2. Aquí, ande en el Espíritu. Romanos 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos somos nosotros. Andamos conforme al Espíritu. Pasemos al versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así que los que son del mundo piensan en las cosas del mundo, se enfocan en las cosas, las priorizan. Pero nosotros, los que somos del Espíritu, nos preocupamos por las cosas del Espíritu. Nos preocupamos por asuntos más importantes, en definitiva, los asuntos más importantes. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que ser de este camino, parte de este, estaba hablando de la parte alentadora de este punto, es vida y paz. Andamos en el Espíritu. Vamos a estar llenos de vida y paz. Continuemos leyendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no sabemos eso, nuestras mentes carnales, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Especialmente en esta época del año, cuando nos examinamos a sí mismos, qué bien sabemos esto. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas los que viven según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, si no andamos en el Espíritu, si no tenemos el Espíritu, no somos de Cristo. No estamos en Cristo. Y el versículo 10, leamos unos cuantos versículos más aquí, para entender el contexto y realmente terminar con un punto alentador. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Llenos de vida porque el Espíritu está en nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Recuerdan cómo comenzamos a leer este capítulo? ¿De qué comenzamos a hablar? De andar en el Espíritu. El Espíritu está en nosotros. Tomen aquí la promesa de Dios de lo que Él hará. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no podemos andar como andábamos antes, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si volvemos a eso, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se aplica eso hoy a lo que hemos hecho? ¿Lo que hemos quitado de nuestras vidas? Queremos que los próximos 7 días y el resto del tiempo que se nos da lo sigamos haciendo. Ahora, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dejen que eso se profundice. Esos somos ustedes y yo. Esos somos cada uno de nosotros. Andamos en el Espíritu. Hemos dado el primer paso. ¿Y qué conjunto de palabras tan alentadoras? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque muchos que andan en el Espíritu de Dios, tomen algunas libertades allí, son hijos de Dios. Somos hijos de Dios si andamos en el Espíritu. Está establecido como aquellas cosas que serán, que son. Así es como Dios nos ve. Así es como Dios nos cuenta hoy. Y aunque lo hagamos, sí, puede ser la preparación para el pan sin levadura del día. Podemos ser pequeños. Podemos ver cuán débiles somos. Pero qué alentador es que, mientras caminamos en el Espíritu, Dios nos llame uno de sus hijos. Uno de los miembros de su familia. Uno que será como Él. Qué alentador es para todos nosotros escuchar eso. El siguiente punto, caminemos en la luz. Vayamos a Isaías 2 y versículo 5. Ya pasamos los dos puntos importantes, el resto se añadirán. Vayamos a Isaías 2, versículo 5. Sé que esto está mirando hacia el futuro. Mirando hacia un tiempo. Dios está hablando de la casa de Jacob y la casa de Israel, pero la importancia aquí es entender cuál es la mente de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos, o la casa de Jacob, o la casa de Israel. Sabemos que somos el Israel espiritual. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Eterno. Dios nos está llamando a caminar en su luz. A caminar en sus caminos. A caminar con Él. Vayamos al Salmo 119 y versículo 105. Sí, era una profecía la que acabamos de leer, pero también tiene una aplicación para nosotros. Léanla como si Dios les estuviera hablando a ustedes y a mí. Él nos está pidiendo que caminemos en su luz. Vengan a andar en mis caminos. Salmo 119, 105. Leamos de alguna manera. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo caminamos en la luz de Dios? ¿Cómo caminamos en su camino? Versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios. Sabemos que su palabra es la Biblia. Su palabra es verdad. Y aquí las palabras de Dios son una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Usamos la palabra de Dios. Estamos hablando de caminar con Dios. Tenemos las palabras de Dios a través de su Biblia. Él puede hablarnos mientras caminamos por esta vida, nuestras vidas. Es una lámpara a nuestros pies. Dirige nuestros pasos. Nos muestra el camino. Vayamos a Proverbios 3, versículos 5 y 6. Hay algunas escrituras similares que, en cierto modo, le añaden algo más. Pintan el cuadro un poco más. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. Dirige nuestros pasos. Ilumina nuestro camino. Sin esa luz, sabemos que estamos en la oscuridad de este mundo. Dios quiere que caminemos en la luz. Así que leamos aquí en Proverbios 3, versículo 5. Fíate del Eterno con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Suena familiar tratar de andar en sus propios caminos. ¿Qué sucede? Dios dice que no lo hagan. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no traten de descubrir por su cuenta cómo poner ese paso delante del otro. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, Él te mostrará tus caminos. Vayamos a Proverbios 6 y versículo 23 aquí, una o dos páginas más adelante. 6 y versículo 23. Todo se conecta con donde comenzamos en Isaías. Dios quiere que caminemos en su luz, por los mandamientos. Digamos por los mandamientos. Por todos los mandamientos. Por todas las leyes de Dios. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, dirige nuestros pasos. La palabra de Dios está en nuestra mente. Y estamos caminando mientras estamos explicando aquí. Podemos caminar y hablar con Dios. Él dirigirá nuestros pasos. Él nos mostrará a dónde ir. Terminemos la escritura, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, las palabras de Dios. Sí, a veces serán reprensiones. Serán instrucciones. Serán correcciones, pero nos ayudarán a ver a dónde ir. Nos ayudarán a ver cómo caminar. Vayamos a Efesios 5 y versículo 8. Leamos algunas escrituras sobre caminar en la luz, en el Nuevo Testamento. Efesios 5 y versículo 8. Leeremos algunas escrituras aquí, solo para ver cuál es la mente de Dios acerca de caminar en la luz. Efesios 5, 8. Nuevamente, el contraste entre los deseos de la carne y el Espíritu de Dios. Y la luz y la oscuridad de este mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dios nos pidió que anduviéramos en su luz. Andad como hijos de luz, una instrucción para nosotros. Andad como debemos en la luz del Señor, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Más palabras para añadir a la lista que leímos antes, comprobando lo que es agradable al Señor. Caminamos hacia la luz, caminamos por su palabra. Estamos haciendo lo que es aceptable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando caminamos en la luz, ya no somos parte de las obras infructuosas de este mundo y nuestro caminar en la luz las reprende. Nuestra luz brilla para que quienes nos rodean nos vean, vean que somos diferentes, y algunos pueden preguntarse por qué. A veces se preguntan por qué somos tan felices en muchos sentidos. Volvamos al último punto. Debemos ser hijos de Dios. Andamos en el Espíritu. Ser hijos de Dios, ¿cómo debería eso ayudarnos a reprenderlos? Miren lo que está por delante de nosotros, miren lo que finalmente estará ante toda la humanidad, pero sigamos leyendo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando se escribió esa escritura, ¿sabrían cómo sería el mundo que nos rodea hoy? El mal que la humanidad puede soñar es infinito y nunca termina. Y no siempre debemos hablar de ellos, mencionarlos, pero imagínense cuando eso se escribió por primera vez, ese no era el mundo en el que vivimos hoy. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto señala a un tiempo en el futuro. Se puede decir que también nos señala a nosotros. Hay un paralelo. Hemos sido despertados. Hemos sido llamados. Nuestros pecados han sido perdonados. Se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Se nos ha dado la luz, el Espíritu de verdad. Así que, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es el mundo en el que tenemos que andar, pero andamos en la luz. Caminamos con el Espíritu de Dios con nosotros, en nosotros, caminamos con Dios de tal manera que somos capaces de, versículo 16, aprovechar bien el tiempo que se nos da en el mundo en que vivimos, al caminar en la luz. Continuemos con este punto. Vayamos a Primera de Juan 1. Leeremos un poco de Primera de Juan 1. Permítanme comenzar en el versículo 3. Leamos en el versículo 3. Leeremos del 3 al 7. Es posible que lo hayamos leído recientemente. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Quién querría andar en tinieblas cuando podemos andar en luz con Dios? Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Si lo hacemos, no andamos en la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, estamos haciendo estas cosas, estamos caminando juntos. Tenemos comunión unos con otros, de una manera que nadie más en la tierra puede tener comunión. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y, de nuevo, la primera parte de esa escritura, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, como Cristo también está en luz, por supuesto, y Dios es la luz, tenemos comunión unos con otros. Instrucción alentadora. Nosotros, cuando caminamos en luz, y caminamos en luz juntos, tenemos comunión unos con otros, y sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ha limpiado del pecado, dándonos la capacidad de hacer esto, la capacidad como cristianos de guardar la ley de Dios, de guardar su palabra, de esforzarnos en su camino, de andar en su camino. Si leemos esto y estamos caminando en luz, somos los que guardamos la palabra de Dios. Nos esforzamos por nunca transigir su palabra. Nos esforzamos por caminar en ese camino angosto. Nos esforzamos por caminar en esa luz y nos esforzamos por buscar siempre hacer lo que es correcto. Vayamos al siguiente punto. Camine por fe. Vayamos a 2 Corintios 5, Versículo 7. Hablaremos de caminar por fe. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Segunda de Corintios. Y me parece curioso que un pasaje de las Escrituras que tiene tan pocas palabras y tanto significado, por alguna razón, alguien, uno de los traductores, decidió ponerlo entre paréntesis. Poner pequeños corchetes alrededor, como si fuera una idea de último momento. Como si tal vez no debería estar allí. ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, leámoslo. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¡Qué significativas son esas pocas palabras! Y, además, ¡qué difíciles son! Somos seres humanos, podemos ver lo que nos rodea. Es difícil caminar por fe, especialmente por lo que vemos, pero somos instruidos. Así que supongo que todos podríamos, si quisiéramos, deshacernos de esos paréntesis. Esto es importante, extremadamente importante, porque andamos por fe y no por vista. Vayamos a Mateo 14, versículo 28, y leamos un poco sobre la situación en la que se encontraba Pedro. Pensemos en caminar por fe y caminar por vista. Pensemos en Abraham. Dios le dijo: empaca tus cosas y vete. No le dijo a dónde ir. No le dijo cuánto tiempo iba a durar. Tal vez los israelitas tenían alguna idea de cuánto duraría su viaje. Sabían cuál era su destino. Sabían que Dios los traería de regreso a la tierra prometida. Pensemos en Abraham por un momento. Vivía en lo que probablemente era una ciudad hermosa según los términos humanos y tuvo que aplicar esa escritura. Tuvo que caminar por fe. Era el padre de los fieles, o no según la vista. Pero, podría imaginarse vivir en una de las ciudades más hermosas de la tierra en ese momento y que le dijeran: haz las maletas, prepara a tu familia y vete. Bueno, ¿a dónde voy? Solo vete. Así lo hizo. No le dijeron a dónde iba, sino solo caminaba por fe. ¿Podríamos hacer eso? ¿Podría hacerlo cualquiera de nosotros? Si Dios nos dijera que simplemente hagamos las maletas y comencemos a caminar, ¿a dónde iríamos? El ejemplo para nosotros, y el estímulo para nosotros, es que, si Abraham lo hizo, por supuesto, nosotros también podemos hacerlo. Pero leamos un poco acerca de en qué se metió Pedro aquí en Mateo 14, ya casi llego. Mateo 14 y versículo 28, aquí estamos. En el versículo 28, aquí estamos, los discípulos entrando en el contexto. Los discípulos estaban en la barca y la tormenta había venido, y Cristo comienza a caminar sobre el agua hacia ellos. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, así que ve a Cristo caminando hacia él en el agua. Supongo que sí, estamos entrando en materia aquí. Le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, Cristo, si eres tú, no estaban seguros ni por un momento. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba lleno de cierta fe, es decir, estaba lleno de celo, y estaba listo para salir a caminar con Cristo en el agua de la tormenta. Mientras había olas y el viento soplaba, él iba a salir de la barca segura y caminar sobre el agua. Continuemos leyendo. Y él le dijo: Venezuela y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Se imaginan durante una tormenta terrible, e incluso el mar de Galilea, un mar pequeño, un pequeño cuerpo de agua puede tener olas terribles debido a los vientos que puede haber allí. Y aquí Pedro comienza a caminar sobre el agua. Al principio, tiene fe. Al principio, ve a Cristo y está caminando. Continuemos. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pongámonos en los zapatos de Pedro si podemos. Si caminamos sobre el agua y el Hijo de Dios, Jesucristo, estuviera allí caminando sobre el agua. Y él dijo: Ven, sal de ahí, y comienzan a caminar. Pueden ver a Dios. Dios está allí. Él les está permitiendo dar esos primeros pasos. Pedro vio a Cristo y empezó a dudar. Comenzó a preocuparse por el viento, empezó a preocuparse por los problemas que lo rodeaban. Bien, ninguno de nosotros pensaría fácilmente. Oh, si estuviéramos en ese barco, sin juego de palabras, si estuviéramos en el agua, él no estaría en el barco. Si estuviéramos en ese barco, si estuviéramos en esa agua, no habríamos hecho eso. Vimos a Cristo. Cristo está allí. ¿Por qué Pedro empezaría a dudar? ¿Por qué de repente le faltaría fe a Pedro? Cristo estaba allí. Podía verlo. ¿Cuán importante es para nosotros caminar en fe, tener el Espíritu de Dios en nosotros, ver que Dios está con nosotros y a nuestro lado si estamos haciendo estas cosas? De la misma manera Pedro vio a Cristo frente a él, vio a Jesús frente a él. Comenzó a dudar. Por supuesto, todos somos débiles. Y algunas veces lo somos. Tenemos a Dios en nosotros. ¿Cómo debemos caminar por fe en nuestras vidas? Vayamos al Salmo 23 y versículo 4. Lo que tenemos a nuestro alrededor y qué sorprendente es que Pedro, él realmente podía ver por vista y comenzó a dudar. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Caminamos por la luz y nos hemos humillado. Y estamos caminando con Dios a nuestro lado. Y su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo podemos dudar? Por supuesto, somos humanos. Y esos días vendrán, pero vayamos al Salmo 23, el Eterno es mi pastor. Y leamos el versículo 4. Es muy alentador, muy útil escuchar y leer estas palabras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo sería eso? ¿Qué es eso? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es simple, porque tú estás conmigo. Esta es la oración del rey David, su salmo a Dios. Él está caminando por el valle de sombra de muerte. Está caminando por la peor de las peores situaciones posibles, donde la vida está en peligro, la vida física, la vida espiritual está en peligro, cualquiera de las dos. Y lo que él dice, no temeré mal alguno, porque Dios está con él. Si nosotros caminamos en fe, mientras caminamos en fe, tenemos a Dios con nosotros. Es lo mismo. Mientras caminamos en nuestras vidas, vamos a través de ciertos momentos de nuestras vidas que son como valles de sombra de muerte. No debemos temer mal alguno. No debemos temer nada que venga a nosotros, porque Dios está con nosotros. Vayamos al siguiente punto. Caminemos en unidad. Vayamos a Amós 3, versículo 3. Una escritura usual. Escritura que todos hemos escuchado. Pero si vamos a caminar con Dios, tenemos que caminar en unidad con Dios. Hemos escuchado que su palabra es lámpara a nuestros pies. Su Biblia dirige nuestros pasos. Y si vamos a caminar con Dios, tenemos que caminar con Él. Amós 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto, es una pregunta retórica. ¿Andaremos juntos con Dios si no estuviéramos de acuerdo? No, solo podemos caminar si estamos en plena unidad con Dios. Veamos un cuadro de la unidad que Dios quiere que tengamos. Vayamos a Juan 17, versículo 21. ¿Podrían dos caminar juntos y no estar de acuerdo? ¿Podría alguno de nosotros imaginarlo? Por supuesto que no. De ninguna manera podríamos caminar con Dios a nuestro lado, y no estar en pleno acuerdo. Somos físicos. Tropezamos, caemos. Pero, ¿cuál es la unidad que Cristo pidió que tuviéramos? Y la unidad que debería haber entre nosotros, entre Dios y Cristo y nosotros. ¿Cómo deberíamos caminar? Todos nosotros, ustedes y yo juntos y juntos con Dios y Cristo. Versículo 21, y esto está en medio de la oración de Cristo aquí. Que también ellos sean uno. Ahora vayamos al versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que, los que creerán en Cristo posteriormente. Para que todos sean uno. Para que todos seamos uno en unidad, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos uno, en el mismo nivel en que Dios y Cristo son uno. Sí, nunca llegaremos a eso en este mundo físico, en nuestras vidas físicas. Pero esa es nuestra meta. Eso es lo que debemos esforzarnos por hacer en todas las cosas. Y tomen un momento, piensen que Dios y Cristo son uno. Todo lo que uno ha pensado del otro está en completo acuerdo en todo momento. Y han estado haciendo eso desde tiempos inmemoriales fuera del tiempo, siempre. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Nuestras mentes no pueden entender eso. Dios y Cristo han sido uno siempre. No hay un pensamiento que sea contrario al pensamiento del otro. ¿Cómo es eso y cuánto más debemos esforzarnos, anhelar y luchar por alcanzarlo? Y dije antes que no llegaremos allí en esta vida física y con las limitaciones físicas que tenemos, llegaremos allí en el futuro, pero debemos esforzarnos por caminar en unidad. Como Dios preguntó retóricamente en Amós, ¿andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Por supuesto que no. Pero ustedes y yo podemos caminar juntos como uno solo y tratar de ser uno juntos como lo son Dios y Cristo. Esa barra, digo, antes estábamos hablando de humillarnos para rebajarnos a caminar con Dios, aquí en un sentido diferente Dios está poniendo la barra un poco alta. No es que no podamos alcanzarlas sin su ayuda, por supuesto. Vayamos a Colosenses 2. Leamos un poco más acerca de caminar juntos, Colosenses 2 y versículo 2. Solo una descripción, acabamos de decir cómo Dios y Cristo son uno y nosotros debemos ser uno como ellos. Leamos esto, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo. Nuestros corazones deben ser consolados, unidos en amor, estrechamente unidos. Pasemos al versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Veamos el versículo 6 aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, así que ese es el siguiente punto. Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Imaginen cómo debemos estar juntos, seguros del entendimiento correcto que todos tenemos del gran plan de Dios para toda la humanidad y de cómo hemos sido enseñados. Sí, dos no pueden andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Vemos cómo Dios y Cristo quieren que todos seamos uno juntos y uno con Él. El siguiente punto, ande como Cristo anduvo. Pasemos a Primera de Juan 2 y versículo 1. Primera de Juan 2 y versículo 1. Estuvimos aquí en Primera de Juan 1 antes. Comencemos en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Sé en qué época del año estamos, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación, la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sí, nosotros somos los que vamos primero. Las primicias y, en última instancia, todo el plan de Dios, pero Cristo, es la expiación por nuestros pecados. Bajemos al versículo 6. Versículo 1, Él está ahí como nuestro abogado. Sabe que nos resbalamos, pero, ¿cómo debemos andar como Cristo anduvo? El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, andar como Cristo anduvo, hacer todas las cosas que nuestro hermano mayor hizo, hacer todo lo que Él hizo. Y vayamos a Primera de Pedro 2, versículo 21. En realidad, iré directamente al versículo 22. Primera de Pedro 2 y versículo 22. Leeré el versículo 21. Solo para ver lo que Cristo hizo y lo que debemos hacer. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Veamos lo que Cristo hizo. el cual no hizo pecado. En cuanto al Espíritu Santo, podemos controlar y detener eso, el cual no hizo pecado, y nos esforzamos por hacer como Cristo, no se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículos 22 y 23, lo que Cristo hizo y el ejemplo que debemos seguir. No pecó, no hizo engaño, no respondió con maldición, y no amenazó cuando padecía. Y todas las otras cosas que Cristo hizo y el ejemplo de Cristo para nosotros, tenemos que andar como Cristo anduvo. Y finalmente, vayamos a Isaías 30 y versículo 21. Hemos pasado a través de caminar humildemente con Dios, caminar en el Espíritu, caminar en la luz, andar por fe, caminar en unidad, caminar con Cristo. También estoy eligiendo otra escritura que señala un tiempo en el futuro, señala un tiempo para algo que podremos hacer, pero con algo que podemos ver ahora. Hemos hecho todos estos puntos, todos estos pasos para caminar de esta manera con Dios. Así es como Dios puede caminar con nosotros. Versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Para caminar con Dios, si estamos cerca de Dios, si nos hemos humillado, si hemos hecho todas las cosas de las que hemos hablado esta mañana, Dios estará allí a nuestro lado, como nosotros estaremos al lado de otros en el reino. Y la palabra de Dios estará allí para decirnos: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vayamos al Salmo 56 y versículo 13 para cerrar. Salmo 56 y versículo 13. Imaginen cómo será cuando podamos ayudar a toda la humanidad a andar por esos caminos. Al aplicar todo lo que aprendimos esta mañana, podemos tener a Dios caminando a nuestro lado, dirigiendo nuestros pasos, mostrándonos a dónde ir, cómo caminar. Salmo 56 y versículo 13. Apliquemos todo eso. Al contrario de lo que Israel pudo hacer, esto es lo que podemos hacer nosotros. Aquí es donde estaremos. Salmo 56, versículo 13. Quiero centrarme en la segunda mitad del versículo, pero lo leeremos todo. Porque has librado mi alma de la muerte, y podemos aplicar eso a nosotros. Dios ha librado nuestra alma de la muerte, y mis pies de caída. Al caminar con Dios, Él nos sostendrá, guiará nuestros pasos, se asegurará de que no caigamos al agua. Pero, en última instancia, ¿dónde queremos estar? Para que andemos, ustedes y yo delante de Dios en la luz de los que viven.